La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los líderes del Grupo de los 20 se reúnen en la paradisíaca isla de Bali para abordar los desafíos y preocupaciones que enfrentan como conjunto. En México, miles de migrantes venezolanos continúan atascados ante el nuevo marco migratorio de Estados Unidos. Y nuestra colega Celia Mendoza viajó hasta Qatar para descubrir el impresionante desarrollo de esta diminuta pero poderosa nación árabe. Hoy es martes 15 de noviembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Empieza la cumbre del G20 y la falta de consenso entre los líderes de los Estados miembros parece evidente, y es que no logran la unanimidad a la hora de condenar la guerra de Rusia contra Ucrania. Una falta de acuerdo que podría ensombrecer las conversaciones entre los dirigentes. Aún así, se anticipa que la mayoría de los participantes condenarán con firmeza la invasión del Kremlin en una declaración conjunta que se publicará al término del encuentro y que podría suponer un punto de inflexión en la comunidad internacional. Será sin duda una declaración de intenciones del grupo hacia Moscú. Cabe recordar que Rusia es miembro de este grupo que integra las 20 naciones más poderosas de todos los continentes y, como cualquier otro país miembro, también envió una comisión a Bali, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Sin embargo, donde sí encuentran consenso todas las partes implicadas es en los tres pilares prioritarios sobre los que Indonesia ha impulsado su presidencia y que son arquitectura digital, transición energética y transformación digital. Durante su discurso de inauguración y antes de que los líderes comenzaran la discusión a puerta cerrada, Joko Widodo, el presidente indonesio y anfitrión de la 17ª reunión del G20, pidió a los miembros que no permitan que las divisiones sobre el conflicto bélico en Europa del Este desencarrilen su agenda centrada en la unidad y la recuperación económica, bajo el eslogan "Recuperémonos juntos, recuperémonos más fuerte". No tenemos otra opción, se necesita colaboración para salvar al mundo, dijo Widodo, y agregó que los miembros tienen una responsabilidad no solo con sus ciudadanos, sino también con el resto de las naciones, e insistió en que responsabilidad significa poner fin a la guerra.
En otra información, tras las elecciones de medio término celebradas en Estados Unidos la semana pasada, la escena política estadounidense continúa generando titulares cuando el exmandatario Donald Trump podría anunciar su tercera candidatura para las elecciones presidenciales de 2024 y emprender así la carrera para ser el presidente número 47 de la nación. Sin embargo, el exdirigente enfrenta varios desafíos en su contra en una sociedad tremendamente polarizada y a medida que la investigación sobre el asalto al Capitolio continúa en marcha mientras se cuestionan su grado de implicación en los hechos. Además, los reñidos resultados en los recientes comicios de medio término fueron decepcionantes para el Partido Republicano, que confiaba con obtener una abrumadora victoria. Voy a estar haciendo un anuncio grande el martes 15 de noviembre en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, dijo. Algunos miembros del Partido Republicano intensificaron recientemente sus críticas al expresidente de 76 años, asegurando que el resultado de los comicios es un mensaje claro de los votantes. La vicegobernadora de Virginia, Winsome Early Sears, quien alguna vez fuera abierta partidaria de Trump, dijo abiertamente en una entrevista con el canal de noticias Fox Business: "Los votantes han hablado y han dicho que quieren un líder distinto, y un líder verdadero entiende cuando se ha convertido en una carga". Early Sears también aclaró que no respaldará otra campaña de Trump. En tanto, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, quien obtuvo una aplastante victoria y salió reelegido hace una semana, también criticó públicamente al exmandatario.
Somos la Voz de América, desde Washington, D.C.
Continuamos con otras noticias. A menos de un mes de su inauguración, el gran centro de bienvenida para migrantes de la isla Randall en Nueva York cierra sus puertas luego de una jugosa inversión con fondos federales. Informa Ángela González.
El centro de bienvenida para migrantes inaugurado en Randall's Island el pasado 19 de octubre con calefacción, capacidad para 1,000 camas, lavandería y centro de entretenimiento, entre otros servicios, cierra sus puertas. Según fuentes oficiales, construir este centro costó $325,000 más otros 300 los $25,000 necesarios para mudarlo de la sede original, activistas creen que este dinero se pudo haber usado mejor.
Estos son casi $2,000,000 perdidos. Se pueden, no, y si hubieran usado en comida, si hubieran usado en otras 10,000 cosas que necesita esta ciudad en este momento.
El proyecto que debía aliviar la crisis migratoria desatada en las ciudades del pasado mes de mayo con la llegada de miles de migrantes desde la frontera deberá ser desarticulado. Este albergaba a hombres solos, su mayoría en busca de asilo. Ellos serán mudados la próxima semana a las 640 habitaciones del Hotel Watson en Manhattan, donde ya hay preparativos.
Sí, veo que están trayendo cosas y están entrando. No sé exactamente qué es lo que es, pero me imagino que están trayendo comida y esas cosas.
Algunos residentes de Midtown Manhattan se sienten inconformes con la llegada de hombres solos luego de la experiencia que vivieron durante la pandemia.
Estoy bien con las familias, pero con los hombres no sé, porque antes tenían hombres solos allá en ese hotel y lo cerraron porque los hombres estaban locos, discutían y peleaban, consumían drogas y todo.
Organizaciones que presionaron por el cierre del centro en Randall Island celebraron la decisión del alcalde. Sin embargo, todavía no está claro si los fondos federales se extenderán para cubrir los costos de las habitaciones de los hoteles. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
En otra información, cientos de migrantes venezolanos permanecen varados en México ante la imposibilidad de cumplir los requisitos para ser aceptados en Estados Unidos. Sara Pablo tiene el desarrollo de esta información.
Migrantes originarios de Venezuela se encuentran en diversos puntos de México, lo mismo en las fronteras norte y sur que en la capital del país. Están varados ante las nuevas reglas de ingreso del gobierno de Estados Unidos. El 12 de octubre se dio a conocer que el gobierno de Joe Biden permitiría el acceso de 24,000 migrantes de Venezuela en un sistema similar al aprobado para Ucrania, con una serie de requisitos que algunas organizaciones consideran demasiado estrictos. Eunice Rendón, coordinadora de la organización civil Agenda Migrante, recordó que estas reglas no aplican para los 150,000 venezolanos que ya estaban en tránsito. Advirtió que esto los coloca en una situación de riesgo e incertidumbre.
Eso ha hecho pues que los venezolanos estén en una situación bien complicada y sobre todo ante mucha incertidumbre. Y obviamente han estado sufriendo en la frontera, inseguridad, ¿no? Extorsiones. O sea, finalmente, algo importante es que en esta frontera donde ellos están, hay que recordar que son los lugares de mayor incidencia delictiva, ¿no? Han estado los albergues rebasados en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, en Tijuana, y eso ha hecho que mucha gente pues tenga que esperar en donde puede, y esto hace que también abusen de ellos, ¿no?
Tan solo en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Instituto Nacional de Migración, que recibe a los migrantes retornados del Paso, Texas, informó que desde el 12 de octubre autoridades estadounidenses regresaron aproximadamente a 2,100 ciudadanos venezolanos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Ya de vuelta a Buenos Días América, la información continúa. Varios sectores de la oposición venezolana manifiestan su apoyo a la comisión que se encargará de organizar las primarias ante las elecciones presidenciales previstas para 2024. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Aunque hasta el momento la plataforma unitaria de la oposición venezolana no ha anunciado la fecha en la que prevé celebrar elecciones primarias para definir a la persona que se medirá con el candidato del gobierno, en los comicios presidenciales previstos para el 2024, sí reveló los nombres de los integrantes de la comisión que se encargará de organizarlas, un anuncio bien recibido por distintos sectores de la oposición. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela, aseguró que se trata de un paso positivo para lograr hacer frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro e insistió en la necesidad de la unidad opositora.
Seguimos adelante. Ahora vienen retos importantes, el acuerdo integral, el reinicio potencial de la negociación y sobre todo lo más importante, permanecer en las calles exigiendo nuestros derechos.
Para representantes de 20 Venezuela, el partido de la dirigente política María Corina Machado, que en varias ocasiones ha cuestionado la estrategia de la mayoría de la oposición, el proceso de primarias debe ser un evento que cohesione a la sociedad venezolana y plantean que se lleve a cabo de manera manual, sin intervención del Consejo Nacional Electoral y que participen todos los venezolanos, incluyendo quienes se encuentran en el exterior, como expresó Henry Alviares, coordinador nacional de esa organización política.
Le queremos decir que estamos dispuestos a medirnos, eso sí, en un proceso transparente, en un proceso claro, en un proceso que convoque a la mayoría de la sociedad venezolana que quiere un cambio.
La semana pasada, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la necesidad de que haya garantías para las fuerzas políticas que participen en las elecciones presidenciales previstas para 2024, un proceso que podría ocurrir antes de lo previsto, según sugirió recientemente el presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las noticias siguen en Buenos Días América. El gobierno de Ecuador trabaja para dotar con implementos de defensa a la policía y el ejército con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos e Israel. Giselle Jacome tiene los detalles.
Con el objetivo de fortalecer la seguridad en Ecuador, la administración de Guillermo Lasso solicitó el apoyo de los gobiernos de Israel y los Estados Unidos. El primero proveería el armamento que necesita la policía y el ejército para hacer frente a la amenaza de los grupos narcoterroristas, mientras que Quito pidió a Washington el aporte de 5,000 millones de dólares para equipar a las fuerzas públicas del país latinoamericano. El ministro del Interior, Juan Zapata, asegura que trabajan en algunas estrategias.
De aumentar el número de policías, la dinámica que esos policías, su entrenamiento y sus recursos sean distintos. Hoy tenemos que ya ver que los policías, inclusive del eje preventivo, estén con armas largas.
Y es que las bandas organizadas infunden el terror al lanzar artefactos explosivos contra las unidades policiales, por lo que el gobierno se ha visto obligado a activar las labores de 3 mesas de seguridad en las que se discute el estado de equipamiento tanto a militares como a policías. Día tras día se reportan ataques y las víctimas no solo son los policías, sino también sus familias. Paola Vaca es esposa de un oficial y comenta qué ocurre cuando sale a trabajar.
Cada vez que se va es un tema muy duro. En caso no tienen a veces ni vehículos. Ellos mismos tienen que arreglarlos para poder trabajar.
Según investigaciones, las armas de largo alcance para las bandas delictivas llegan por la frontera con Perú y son traficadas por redes mundiales. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en tanto, en Chile, la popularidad del presidente Gabriel Boric registra un pequeño repunte, según recoge una reciente encuesta. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Después de 2 meses de caída en picada, la aprobación del presidente de Chile, Gabriel Boric, subió 8 puntos en la última semana, según una encuesta realizada por Caden, una empresa chilena de investigación de mercado y opinión. La aprobación hacia la gestión del mandatario se elevó desde un 25% a un 33%, según los resultados del sondeo. Esto sucede luego de que el mandatario viajó a la región de la Araucanía, donde reconoció actos de carácter terrorista en la zona, y tras la presentación del proyecto de la reforma reforma previsional que busca mejorar las pensiones de las jubilaciones en el país. Un repunte de este tipo en la aprobación del presidente no se veía desde fines de septiembre. En recientes declaraciones durante su visita a la Araucanía, el mandatario chileno explicó que su gobierno estableció una comisión de paz y entendimiento a fin de resolver los conflictos en esta región.
Estamos acá para encontrar un camino de diálogo y entendimiento que permita una solución a la deuda que tiene el Estado de Chile con el pueblo mapuche. Lo he dicho desde antes de ser presidente.
Los cambios en la aprobación del presidente aún están bajo análisis, pero varios expertos apuntan a que se podría relacionar con el cambio en su forma de gobernar en medio de un país que enfrenta varias crisis. Sin embargo, la oposición ha sido muy crítica con la gestión del mandatario, al punto de calificarlo como el peor gobierno de la historia de Chile. La diputada opositora Pamela Gillis declaró recientemente a medios de comunicación.
Porque estamos frente a un gobierno peor que el de Piñera. En 7 meses, este gobierno ha hecho retroceder la situación concreta de vida de la gente.
En tanto, se espera saber qué piensan los chilenos sobre esta nueva comisión de paz para lograr el fin de los conflictos en los pueblos indígenas. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Nuestra colega Celia Mendoza viajó hasta el Medio Oriente para ser testigo de la evolución de Qatar, un país que hasta hace tan solo 3 décadas era casi todo desierto.
Con un sol hipnotizante terminan los días en el desierto de Qatar, uno de los pocos lugares en el mundo donde el mar se encuentra con el corazón de las dunas, donde se marca la frontera con Arabia Saudita. Localizado en la península arábica, su capital Doha resalta con una arquitectura futurista, rascacielos imponentes y ultramodernos.
Qatar tiene mucho que ofrecer, así que si piensas en hace 30 años y puedes encontrar fotos en línea, todo era un desierto. Solo había un hotel, se llama el Hotel Sheraton en la bahía de West Bay. Ahora eso está lleno de rascacielos.
El doctor Alexis Antoniades llegó a Qatar en 2008. Es profesor de Economía Internacional de la Universidad de Georgetown en Doha y es parte de los más de 2.800.000 personas que habitan este país, donde solo 330.000 habitantes o el 15% de la población son ciudadanos cataríes.
La gente aquí trabajó muy duro en el Museo de Perlas, uno de los trabajos arriesgados y mortales para sobrevivir porque esta zona era un desierto. Luego descubrieron que tenía recursos naturales bajo tierra e ignoraron a aquellos que les aconsejaron no invertir para extraerlos y monetizarlos. Qatar pensó que ese era el futuro, por lo que lo primero que hizo fue encontrar formas de extraer y monetizar esos recursos, en especial el petróleo.
En las 2 últimas décadas, Qatar ha visto un
un desarrollo acelerado de su arquitectura. Evidencia de esto son mezquitas como esta, localizada en la ciudad educacional, donde hay un gran número de universidades internacionales, entre ellas muchas estadounidenses.
Soy profesor de la Universidad de Georgetown. Georgetown está aquí y Georgetown es una universidad de los jesuitas. Cuando un país como Qatar en el Medio Oriente se abre y dice que realmente quiere educación, entonces para nosotros el capital humano es lo más importante.
El periodista Gustavo Franceschini, quien vive temporalmente en Qatar, reconoce el impulso para el desarrollo que genera este evento deportivo, pero resalta un posible objetivo mayor.
Cambia muchas cosas, pero para mí tiene mucho que ver con cómo Qatar se presenta al mundo, permitir que el mundo conozca más de Qatar, que es un país obviamente muy chiquito y desconocido de mucha gente en el occidente, por ejemplo.
Celia Mendoza, Voz de América, Qatar.
En Buenos Días, América, la Voz de América en Qatar.
En tanto, el defensa alemán Rüdiger donará todo el dinero que gane durante el Mundial de Qatar para financiar cirugías a niños en Sierra Leona. Nelson Viñoles nos cuenta el porqué de su decisión.
El defensor central del Real Madrid, Antonio Rüdiger, que ha nacido en Alemania y representará a la selección teutona durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, ha decidido donar todo el dinero que gane durante esta copa a una fundación en Sierra Leona que estará implementando una serie de cirugías en niños que tienen malformaciones en las piernas. Malformaciones que son debido, en la mayoría de los casos, a la mala alimentación que reciben desde que nacen. ¿Por qué ha elegido Sierra Leona? Porque es el país de nacimiento de su madre y el jugador que vive en España ahora, pero que representa a la selección de Alemania, ha decidido devolver al país donde ha nacido su madre todo lo que gane en ayuda para los niños que más lo necesitan. Rüdiger tiene claro que este tipo de ayuda es lo mínimo que puede hacer debido a su situación privilegiada que tiene en el mundo del fútbol. Y ha dicho, en Alemania me han dado la oportunidad que a muchas personas en Sierra Leona se las niegan. Estoy agradecido por estas oportunidades y aprecio enormemente la situación privilegiada en la que me encuentro. Ayudar es una cuestión de honor para mí. Me gustaría implementar muchos más proyectos en Sierra Leona con mi familia en el futuro. Rüdiger no solo colaborará con la operación, sino que ha conseguido que el Real Madrid le envíe a estos niños equipos completos de la Casa Blanca, del equipo del Real Madrid donde juega Rüdiger, para tratar de que el posoperatorio sea lo mejor posible. Un gran gesto que es bueno de destacar y seguramente destacaremos muchos más en lo que queda en esta cobertura del Mundial de Qatar 2022. Preparando las valijas, ya con Jacopo Luzzi, esta semana estaremos reportando desde Doha. Soy Nelson Viñoles y esto es La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
La policía de Charlottesville, Virginia, tiene bajo custodia a un exjugador de fútbol americano de la Universidad de Virginia que es sospechoso de asesinar a 3 jugadores de fútbol americano y herir a 2 estudiantes más en el campus el domingo por la noche. 3 jugadores de Virginia, los receptores abiertos Label Davis Jr. y Devin Chandler y el apoyador DeSean Perry, fueron confirmados por el presidente de la universidad, James Bryan, como los asesinados el domingo por la noche. Múltiples agencias policiales habían estado buscando a Christopher Daniel Jones Jr., quien fue corredor freshman en la plantilla del 2018 del equipo. Su biografía señala que previamente jugó en las preparatorias de Petersburg y Barina en Virginia. A las 10:33 se levantó una orden de refugio en el campus de Virginia luego de una búsqueda exhaustiva dentro y alrededor del campus, de acuerdo a información de la prensa. Y los puestos de cerveza de Budweiser serán cambiados en el Mundial de Fútbol en lugar de los 8 estadios por esta Copa Mundial. menos visibles a escasos días de la inauguración del torneo, según indicaron los organizadores de Qatar. Se trata del más reciente cambio de planes del Mundial en el Emirato mayormente musulmán, donde la venta de alcohol está estrictamente regulada. Los qataríes obtuvieron la sede en 2010 y al lanzar su candidatura, Qatar prometió respetar los acuerdos comerciales de la FIFA, incluyendo el acuerdo con Budweiser, que renovó hace 11 años con la cervecería hasta el torneo de 2022. Los organizadores finalmente confirmaron una política para vender cerveza en septiembre en los estadios del Mundial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Roberta Flack, cuyos éxitos incluyen Killing Me Softly With This Song, fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, una enfermedad de carácter progresivo, y ya no puede cantar, según sus representantes. Un documental sobre la vida del artista se estrenará en un festival de cine en Nueva York la próxima semana y se transmitirá en la televisión pública PBS en enero. Roberta Flack, de 85 años, también lanzará un libro para niños próximamente. La cantante tuvo varios éxitos número uno en la década de 1970 y produjo 20 álbumes de estudio, ganó 4 premios Grammy y en 2020 fue honrada con un premio a la trayectoria. Roberta Flack también fue la primera artista en ganar 2 Grammy consecutivos de grabación del año, en 1973 por The First Time I Ever Saw Your Face y en 1974 por Killing Me Softly With This Song. La cantante británica Adele comienza su residencia en Las Vegas, Nevada, el viernes, 10 meses después de que a última hora cancelara las presentaciones debido a lo que dijo es la pandemia. Adele fue víctima de ataques en línea por presuntos fans o supuestos fans que ya habían viajado a la ciudad de Las Vegas para asistir a los conciertos denominados Fines de Semana con Adele. Las acciones de la propietaria de salas de cine más grande del mundo, AMC Entertainment, subieron el lunes en la Bolsa de Valores de Nueva York tras conocerse que la más reciente película de Marvel, Black Panther: Wakanda Forever, logró $330 millones solo tras su estreno en América del Norte la semana pasada. El comediante Jay Leno sufrió quemaduras en el rostro en su garaje de autos de lujo en Los Ángeles cuando uno de sus automóviles se incendió. El expresentador de The Tonight Show confirmó la noticia a la publicación Variety. El sitio web Deadline confirmó el incidente. Leno, de 72 años, fue uno de los presentadores de televisión nocturnos más vistos en Estados Unidos, atrayendo casi 5 millones de telespectadores a su programa de 5 noches a la semana. En 2009, dejó el programa y fue reemplazado por Conan O'Brien, quien también se retiró. Siento que aprendí mucho sobre cómo hacer una película puede llegar a ser una extensión natural de mi narrativa, dijo Taylor Swift al aceptar el premio a Mejor Video en Formato Largo, uno de los 4 que obtuvo el domingo en Düsseldorf durante la entrega de los MTV europeos. La cantautora estadounidense se llevó 4 galardones, incluyendo Mejor Video en Formato Largo por su pieza de 10 minutos All Too Well. Además, Taylor Swift ganó en las categorías de Mejor Artista, Mejor Pop y Mejor Video. All Too Well fue presentado en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el TIFF, donde ella dijo que para hacerlo se inspiró en películas románticas de la década de los años 70 como Love Story y The Way We Were. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.